Hola a todos y bienvenidos al programa número 80 de Días de Cuarentena, que se acerca peligrosamente a su programa 100. Y bueno, aquí para celebrarlo conmigo está mi amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael.
Muy buenas, Paco. Muy buenas a todos. Pues sí, joder, 80 programas ya. Estamos a punto de llegar a los 100 en nada. Y
no, claro, es que yo he estado echando mis cuentas. Hoy es día 1.
Sí, sí. Correcto.
Día 1. El día 7 acaba este periodo, el estado de alarma, y el gobierno dice que va a meterle un periodo más, otra quincena más. Con lo cual nos plantamos en el 21, que además dicen que después ya van a dar libertad total de todo y no sé qué. Claro, 1 más 21, del 1 hasta el 21 hay 20. Y de 80 a 100 hay 20. Que nos plantamos en el programa 100, Michael.
Pues nada, 100 programas.
¿Quién lo iba a decir cuando empezamos?
Centenario. Pues nada, 100 programas y una película.
Pues sí. A ver si de verdad llegamos a los 100 y tal, tenemos que hacer algo especial.
O
hacer el programa 100 y luego hacer la película. Hacer un programa también especial de despedida. Bueno, pues vámonos primero al tiempo, ¿vale?
Que al tiempo.
Lo principal aquí, en esta santa casa, es dar el parte del tiempo porque somos un podcast de servicio público. Vamos allá.
Servicio esencial.
Apertura de ventana, sacar la manita, copón. Hoy hace más calorcete.
Sí. Bueno, ayer, como predijimos, hubo tormentón aquí en Madrid.
Sí, por la tarde-noche cayeron unos tormentones bastante majos.
Sí, sí. Yo luego salí a las 8 a andar y, uy, daba gloria.
Iba a decir, se inundó hasta alguna estación de metro, pero es que eso no es noticia. En Madrid cuando
caen 4 gotas... No, eso es normal.
Hay un montón de accidentes, inundaciones de metro y todo lo demás.
Sí, sí, sí.
Es como si aquí no lloviera nunca. Me hace gracia.
Y la gente flipa. Madre mía, está lloviendo en Madrid. Dios. Esto, vamos, como si lloviese en Arrakis. Que fuese una novedad.
O sea, yo comprendo que uno de Almería diga, ostras, pues mira, aquí ha llovido mucho, no estaban preparadas las infraestructuras, pero en Madrid llueve lo normal, no sé,
claro,
todos los años, no
pero
es raro.
Aquí lo que pasa es que cuando cae fuerte, una tormenta fuerte y tal, pues entonces sí, vamos, se inundan algunas estaciones de metro, las goteras de algunos hospitales públicos pues se hacen ver y se denuncian en Twitter, pero luego nadie les hace caso a esta pobre gente. En fin, pues las cosas normales que ocurren en la capital del reino.
Pues sí. Necesitamos mejorar infraestructuras. Pero
a ver, sí.
Mejor no decimos nada que alguien montara un pelotazo inmobiliario con eso.
Bueno, parece ser, no lo diré nada, pero parece ser que ya se ha montado.
Vale, qué bien. Vámonos con el contestador, con los mensajes de nuestros oyentes, que como siempre, pues nos han dejado muchas cositas. Y vamos allá. Pues mira, nuestro amigo Mugen nos dice. Ostras, dice, compro el programa a lo David Lynch con enanos y que no entendáis ni vosotros, pero con enanos.
Con enanos siempre.
Con enanos. Dice, pero Gurnik, ¿qué problema hay? Diógenes nos marcó el camino. Cuando llegue el transhumanismo, seamos inmortales y los roboces trabajen por nosotros, ya tendremos tiempo. Pero si Gurnik tiene su propia religión, ¿para qué se va a ordenar sacerdote si ya es un dios? Madre mía, qué despropósito lo de los maestros, qué vergüenza de clase política. Y también nos dicen, Michael, tienes unas cosas, septiembre está muy lejos, formación, inversión, ¿esos qué son? ¿Los centrales del Liverpool?
Sí.
Dice, hombre, y llevan Windows XP porque ese salió muy bueno y que me lo ha dicho mi cuñado. Dice, hombre, pues aprovecháis las 2 semanas y ponéis a los niños a hacer la ampliación de los espacios en las aulas. ¡Ostras! Esto no se nos había ocurrido, esclavitud infantil. Es lo que nos faltaba ya para mejorar la educación.
Yo lo dije, que había que volver a los viejos buenos tiempos de la revolución industrial. Ahí no había que preocuparse de la educación porque mandabas al niño o a la niña a trabajar a la fábrica.
Sí, no, pero claro, aquí combinas las dos cosas, lo mejor de dos mundos.
Bueno,
ahora durante el verano...
Es la evolución.
Durante el verano pones a los niños a construir nuevas aulas en las escuelas para que puedan seguir estudiando en septiembre. Una idea... Maravillosa, no sé cómo no se le ha ocurrido ahora.
¿Sabes lo que necesitamos en este país? A los amis.
Necesitamos
un grupo de amis y le decimos, en lugar de un granero, levantad un colegio y te lo levantan en una semana o menos.
Pues sí, de madera, pero te lo levantan.
Bueno, pues mira.
En fin, dice, estos profes, qué poca imaginación, lo quieren todo mascado. Dice, ¿qué será lo siguiente? ¿Que pidan políticos competentes que hagan su trabajo y que no roben? Dice, ahora se viste. Y dice que, buf, liarle los petas a Snoop Dogg, eso sí es un trabajo ímprobo. Un trabajo 24-7 en régimen de esclavitud y un nivel de estrés que ni los controladores aéreos. Mucho tienen que pagar, ¿eh? Le pagan.
Le pagan mucho. Es
una noticia que salió hace tiempo de que Snoop Dogg tiene un tío a sueldo cuyo único trabajo es liarle los porros, literalmente. Que dices, o sea, ¿qué nivel de estar podrido de pasta hay que tener para tener un empleado para eso? Pero bueno.
Hay gente pato.
Nuestro amigo Gonzalo nos dice, es normal que en Nueva York maten cucarachas con las manos cuando tienen un bicho peor, el cucarratón. No pillo la referencia. No lo sé, si es de alguna película, si es de algún algo. Esto nos lo tienes que explicar, Gonzalo.
Cucarratones también de cómo conocí a vuestra madre.
Pero si no, como concepto de bicho de alcantarilla, vamos, no tiene precio. Nos dice también Mugen, esos tiempos de auge de Vampiro la Mascarada y esos que no jugaban al rol sino que narraban, que decían que el verdadero rol era ese y que todos los que jugábamos a otros juegos éramos poco menos que simples, si no hicieron, dice sí, no hicieron mucho porque le cogiéramos cariño. La verdad que la ambientación estaba bien, el sistema no tenía pies ni cabeza, pero lo malo era alguna gente, como siempre minoría, pero que hacía mucho ruido, que tenían una retroalimentación en todo toda la cara que no veas. Dice, a mí los de la vida moderna, la resistencia y días de cuarentena me han amerizado la cuarentena. Joder, que nos pongan ese nivel, muy bien.
Hombre,
así que
totalmente.
Muchas gracias. Lo de la prensa es como los DLCs de los videojuegos. Lo sacan como sea y ya habrá alguien que se queje y si eso ya lo arreglamos luego. Porque ya no es que les cuelen bulos porque no contrasten ni que pongan los datos mal. Es el tema de las faltas de ortografía, párrafos repetidos, frases cortadas. Sí. Eso es cierto. Ver faltas de ortografía en un medio de prensa ya es que es lo último. Y sucede, sucede.
Descarado.
Dice, no hay como saber mínimamente de un tema como para echar pestes de la prensa, pero eso no es algo nuevo. Yo todavía recuerdo el caso del asesino del rol. Yo estaba en el instituto y una profesora nos hizo hacer un debate y madre mía la desinformación que había. Bueno, de eso ya nos ha comentado aquí varias veces el amigo Michael, pero aquello fue tremendo. Pero sí, es como dice, no hay nada como saber de un tema. O sea, si tú sabes algo mínimamente de un tema, porque es tu profesión, porque es cualquier cosa, y lees noticias en la prensa generalista, te echa las manos a la cabeza. O sea, yo me acuerdo, ahora ya algo menos, pero hasta hace poco, leer cualquier noticia sobre tecnología en los medios de prensa era echarte las manos a la cabeza. Pero echarte las manos a la cabeza. Ahora, bueno, como el sector tecnológico es de lo más importante económicamente, tal y cual, pues ya tienen periodistas que controlan de eso. Y en general, pues bueno, algo de cultura tecnológica ya hay. Pero antes es que leías barbaridades sobre cualquier cosa que tuviera que ver con internet o con los videojuegos o con empresas tecnológicas o con redes sociales. Es decir, no tenían ni idea de nada y se notaba. Y claro, ya es cuando tú te empiezas a plantear si de esto no tienen ni idea, que es lo que controlo yo, de todo aquello que no controlo, he de deducir que tampoco tienen ni idea. Y a ver, hasta cierto punto es lógico, tú no puedes saber de todo en la vida, ¿vale? Pero si eres periodista, lo que sí tienes que saber es buscar al que sepa para informar.
Lo que hemos dicho siempre, ¿eh?
Vale, y saber dónde informarte. Vale, no se te pide que sepas de todo, eso es imposible, pero sí se te pide que sepas buscar información, claro. Contactando con expertos o con lo que sea.
Y detectar cuándo te falta esa información, porque muchas veces escribes algo y no lo contrastas porque piensas que lo sabes o
no,
porque piensas que...
Muchas veces lees noticias, sobre todo cuando se habla de números, que ya lo he dicho, es tremendo. Yo qué sé, pues hay, 10.000 millones de personas, no sé qué, no sé cuánto. Y dices que no hay 10.000 millones de personas en el mundo, has confundido el billón americano, lo que sea. En fin, noticias donde directamente tú ves por la magnitud del dato que dices, este dato no puede estar bien, pero el periodista lo ha puesto igual, lo he leído y lo ha puesto. Y no ha tenido en ningún momento el pensamiento de decir, espérate, esto no puede ser. Pues no.
¿Pero por qué crees que se comenzó a utilizar como magnitud el campo de fútbol?
Bueno, sí. Estas magnitudes del rollo no sé cuántos campos de fútbol... Oye. Bueno. También nos dice, Mugen dice, hay que valorar lo que hacen los profesores, pero cuidado, ese no es su trabajo ni su obligación. Trabajar fuera de su horario. Y es perfectamente respetable que haya algunos que pongan un límite y digan hasta aquí llego, por las razones que sean, y siempre y cuando cumplan con sus obligaciones reales, claro. Luego queremos que nos paguen las horas extras, que no nos exploten, etcétera. Que si hace falta X personas, no se contrate a la mitad porque mientras salga el trabajo, etcétera, etcétera. Sí, eso lo hemos visto todo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo curraba en una empresa que estaba muy bien en el aspecto de que, por ejemplo, no había ningún tipo de discriminación de género ni nada. Eso estaba muy bien. Es decir, ¿no? Había un porcentaje, o sea, una empresa de informática donde había un porcentaje bastante alto de mujeres. No eran la mitad, pero bueno, tampoco hay la mitad en general en el mercado. Pero bueno, había un porcentaje alto de mujeres, no había ningún problema, no echaban a nadie por quedarse embarazada, etcétera, tal. Y claro, todo el mundo decía, ah, pues está muy bien, qué bien que trabajamos en esta empresa. Pero claro, lo que no decían es cuando alguien se daba de baja, por embarazo o por lo que fuera, no se contrataba a nadie para suplirle. Los demás seguían haciendo el trabajo. Y dice, claro, es que así yo también cumplo las normas de, de tal. La cosa no consiste. En fin, es que
mira, tremendo, todo. Cuando yo estaba en bibliotecas escolares, estuve en la biblioteca de un instituto, además cerquita de mi casa, con lo cual, genial, Instituto Pradolongo. Había un profesor que era el profesor encargado de coordinar la biblioteca. Esa era su función, pero realmente, pues al final lo que hacía era un poco, pues servir un poco de enlace entre el personal del instituto y yo. Este tipo era profesor, creo que de biología o de ciencias naturales, así en general, no sé. Se encargaba además del huerto que tenía el instituto. Un huerto que tenía ahí, pues para enseñar a los chavales cómo trabajar un huerto, etcétera. Se encargaba de eso. Se encargaba de dar sus clases. Se encargaba del tema de la biblioteca. Que claro, que yo le liberé, lógicamente, de mucho trabajo cuando yo llegué allí a trabajar. Ese tipo se ocupaba de todo. Y encima, es que vivía cerca del instituto. Vivía a dos calles. Con lo cual, pues tenía como, casi como mayor responsabilidad. Solo por eso. Solo por esa estupidez. Cuando yo terminé de trabajar allí, pues terminé a final de curso y me lo encontré pues en Navidad, como pues, en un centro comercial de allí cerca, como eran barrios cercanos, pues nos lo encontramos allí y le pregunté qué tal la biblioteca. Pues mira, pues saturados porque tengo que hacerlo yo todo. Digo, pero no se han vuelto a mandar a nadie desde que me fui yo. Pues claro, esto era un programa del paro, pues cogen a gente que tiene experiencia en bibliotecas, que está en el paro, pues los mandan a trabajar a bibliotecas escolares. Y no les mandaron a nadie. Entonces, después del trabajo que hice yo, que es el trabajo que podía haber hecho cualquier otra persona dentro de ese programa, de sacar la biblioteca adelante, de hacer cosas como destacar libros cada mes de una temática concreta para que los chavales vieran lo que había allí, de enseñarles a utilizar los ordenadores para buscar información de forma correcta. O sea, un montón de cosas que se hizo para dinamizar aquella biblioteca, de quejarme a la dirección y a jefatura diciendo, por favor, si tenéis que castigar a los chavales, no los mandéis a la biblioteca como castigo, porque es encima lo que van a aprender es a percibir la biblioteca como un lugar... como eso, como un lugar de castigo, como un lugar negativo. Pues después de todo el trabajo que me llevé durante todo un curso, pues al final este pobre hombre tuvo que estar allí, tenía que poner horas que no estaban dentro de su horario para ir y abrir la biblioteca una o dos tardes a la semana para que los chavales pudieran hacer uso de todo de los fondos que había allí. Y seguramente lo seguirían utilizando aquello como sala de castigo y como cosas por el estilo.
Pues así estamos. En fin, nos dice, muy bien, dice, es el puto asco de esta sociedad que encima se echa la mierda sobre el que está abajo, que suele ser el que más se implica, porque al final es el que ve los problemas de cerca y nunca se echa esa mierda sobre el que cobra un pastizal, los supuestos responsables. El culpable del accidente es el conductor, si pasa algo en un edificio es el obrero que puso el ladrillo y nunca son los que obligan a ese conductor a currar horas y horas seguidas para ganar un sueldo decente, ni el que aprobó el recorte de materiales de ese proyecto urbanístico. En fin, dice, bueno, qué grande Bob Marley y qué pena las religiones siempre dando por culo. Dice, nunca se sabrá, pero si hubiesen podido parar o ralentizar el cáncer un poco, quizá podríamos haber disfrutado un poco más de su música.
Pues sí.
Siempre se ha dicho la absurdez esa de que el cáncer se lo provocó la herida, pero como bien dice Michael, es al revés. Quizás si no se la hubiese hecho, se hubiese enterado mucho más tarde, cuando ya estaba más extendido. Dice, total, al final dio igual.
Sí, el fútbol realmente pudo haberle salvado la vida, lo que pasa que bueno, al final se interpuso pues algo que para él era más importante que la libertad que decía que le proporcionaba.
Dice, y ojito pues, con la religión rastafari, que la asociamos siempre a los porros, al reggae y a las rastas, dice, y son más bien como una especie de testigos de Jehová africano-caribeños que dan un miedo de cojones.
Sí.
En fin, pues... lo de rendir culto al emperador de Etiopía, que no era precisamente un hombre magnánimo con su pueblo, pues tal.
Pero yo quiero ser hierro como un león en Sion.
Dice, qué grande el Norton este. Se coloca rápidamente en mi top de caraduras que sigue encabezando el Ron Hubbard. Sí, pero hombre, hay una diferencia, que es que Norton nunca hizo daño a nadie. Y solo pretendía el bien para su pueblo. Ya está.
Eso. Y jugar creó la cienciología.
Eso era.
Tú escoges.
Y nos dice también, Quilombo era un prostíbulo. Dice, madre mía, lo que se aprende en días de cuarentena. Pues sí. Es que me acuerdo que lo miré en su día, el origen de la palabra quilombo. Y popularmente se cree que el origen era ese, que era un término para designar prostíbulos de barrio bajo y tal, o sea, sitios muy chungos, pero no, viene todavía de antes la palabra, y mola mucho. Y nuestro amigo Miggy nos dice, para los fans de los juegos de supervivencia y el bárbaro más famoso de la literatura, Conan Exiles. Dice, y como Gurney es más de sci-fi, No Man's Sky, o como hacer que un juego pase de batacazo a juegazo gracias a sus múltiples expansiones gratuitas. Bueno, aquello del No Man's Sky, la gente igual no conoce la historia, pero es que fue tremendo. Aquello se presentó, pues no sé si en un E3 o en cualquier feria de estas, y aquello iba a ser la bomba, un juego enorme de, no de mundo abierto, sino de universo abierto, donde ibas a ir ahí por los planetas y que la planeta era su padre y su madre, todo se generaba de manera procedimental y habría razas y animales y tal, completamente, wow, aquello iba a ser la bomba. Y al final cuando lo lanzaron, pues era un señor tocando el tambor, no sé, era...
Sí, era bastante escasito. Aparte tuvo bastantes problemas en el desarrollo, creo, no sé si fue una inundación o un incendio del estudio. Estamos hablando además de que es un juego que aunque salió en principio en exclusiva para PlayStation, es de un estudio indie, me parece que de Hello Games o algo así, con lo cual serían cuatro gatos. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, que Sony puso dinero ahí para tratar de sacar el desarrollo adelante, pero también exigiría, oye, esto sácamelo en la fecha que yo te digo. Y el juego salió como salió. Ahora, después de varios años y con un montón de actualizaciones gratuitas, creo que el juego se parece mucho más a lo que prometían. Y de hecho, bueno, pues mi compañero Wad de la casa está muy, pero que muy viciado. Lo tiene en varias plataformas y sí que está muy contento con el resultado del juego ahora.
Pues mira, me alegro de que lo hayan arreglado, porque muchas veces con estas cosas pasa que, pues eso, sale temprano, sale mal, el juego coge mala fama, no se vende, y claro, como no se vende, no entra dinero, no siguen desarrollándolo, en fin.
Yo bueno, tengo miedo porque lo van a poner este mes en el Game Pass.
Pues mira, me encantaría, a ver si lo pusieran en PC gratis o barato en algún lado, porque sí es el tipo de juego que me mola.
Barato creo que a lo mejor hay alguna clave por ahí de Steam o lo que sea, que ya se puede encontrar por ahí tranquilamente, pero bueno, todo bueno, es cuestión de rascar.
Pues eso, pero esto, el funcionamiento este de la industria del software con los videojuegos también da... antes hablábamos de lo bueno que era el tema este de las metodologías ágiles para según qué cosas. Pero claro, para lanzar un producto al mercado, al consumo masivo, no. Porque, en fin, es que hoy día se asume, por ejemplo, dice, este juego se lanza en tal fecha. Claro, para lanzarlo en tal fecha, tú lo tienes que entregar como 2 meses antes, que eso vaya a la fábrica, que estampen los CDs, que los traigan, que tal, que no sé cuánto, que los distribuyan. Eso cuando los juegos venían en discos. En consola los siguen vendiendo en disco, aunque ya también... en digital, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Que en realidad lo que se mandaba a estampar era una versión beta que funcionaba medio regular, porque contaban con esos 2 meses más para seguir desarrollando y decir, y en la fecha de lanzamiento lanzamos un parche que básicamente es el juego entero de nuevo.
Sí, los típicos parches de día uno.
Y eso volaba un montón porque dice, venga, sobre todo cuando eran lanzamientos muy esperados, por fin es el día, lo voy a instalar, metes tu CD, te ibas allí a la tienda, comprabas el disco, metías tu DVD y decías, bajando un parche de 800.000 millones de gigas.
Y tú, pues muy bien, pues ya jugaré mañana. Muy bien,
que además, como lo estaba bajando todo el mundo, estaba saturadísimo y te tardaba 800 años en bajarte aquello.
Claro, y como esos juegos de repente, pues al final han tenido 1.000 millones de parches, pues te encuentras que incluso, aunque no sea el día de salida, pero lo que sé, hace unas semanas, como está en el Game Pass, me bajé el NBA 2K20, lo puse a descargar y se tiró varias horas descargando el juego. Son como 80 gigas entre el juego, parches y tal. Claro, yo cogí y digo, nada, no voy a poder jugar hoy. Pues ya lo dejé ahí descargando y digo, ya lo probaré.
Yo cuando descargué el GTA Online, y eso que fue al día siguiente ya de la oferta de porque el primer día estaba colapsado la Epic Store. El segundo día dije, venga, me lo voy a bajar ahora, 94 gigas. Aparte que tardó la vida en bajarlos, y mira que normalmente de la Epic Store se baja todo rápido, pero claro, te va saturadísimo. Aparte, después de instalarlo, se hace una comprobación de que todo es correcto, que no se ha corrompido nada al bajar. Y claro, en un disco duro de los clásicos, no es un SSD, chequear 94 gigas también tarda lo suyo.
En fin, pero bueno, creo que hoy vamos a tener bastante tiempo para hablar de videojuegos, me da a mí, así que...
Hoy me da a mí que sí, que vamos a hablar de videojuegos. Vámonos con las cositas gratis, que hoy tenemos lunes musical, Michael.
Sí, señor. Empezamos con Led Zeppelin, que comparten en su canal de YouTube el Celebration Day, que, bueno, fue su primer concierto en 27 años. En aquel momento se celebró en el Lodos Arena de Londres, allá por 2007, y es considerado uno de los directos más históricos de la banda. Estará disponible hasta el día 2 de junio, es decir, hasta mañana, así que daos prisa si queréis disfrutar de él. Os dejamos el enlace en las notas del programa, como siempre, y además es lunes y eso significa que es Metallica Mondays y tendremos disponible un nuevo directo en el canal de los de San Francisco. No sabemos cuánto más va a durar eso, así que nada, avisados estáis, os dejamos también el enlace al canal de Metallica y os aconsejo cuando veáis el vídeo que no vayáis directo al concierto, que veáis siempre la previa, la presentación que hace siempre Lars Ulrich, que está como las putas maracas de machi. Así os lo digo.
Sí, algo habrá tomado que le habrá pasado factura. Bueno, y hasta aquí pues estas cositas gratis de hoy. Bueno, hoy es lunes, hoy toca Freestyle y hoy tenemos con nosotros a una persona que tenía yo muchas ganas de que pasara por aquí por puro interés personal, que es nuestro amigo Puni. Muy buenas, Puni.
Ya pensé que ibas a presentar a otro. Hola, buenos días.
Ahora se le escucha.
Iba a decir, ha sonado con retardo, pero igual se lo toma a mal. No.
Hombre, es que va un poco señalando eso.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya te has desperezado?
Sí, hace un poco. Muy poco, pero hace un poco.
Mira, justo ahí es donde tienes que quedarte delante del micro para que se te escuche bien, ahí.
Hay un punto, hay un lugar.
Ahí, ese es el punto.
Ese es el lugar. Bueno, pues Puni, que es bueno uno de los miembros de La Casa de mi Hermano, ya sabéis, el podcast que siempre recomendamos, que hace aquí el amigo Michael, con mucha más gente, incluyendo familia y amigos. Y...
incluimos personas.
A pesar de eso.
Y bueno, yo tenía muchas ganas de hablar con él por dos cosas. Primero, porque es una persona muy bien relacionada y se relaciona con la élite de Hollywood, con The Rock y gente así.
Y soy de los pocos que deja que se acerquen a él.
Y luego también porque esto de un experto en GTA Online, y ya sabéis que yo ando muy viciado estos días y tengo muchas dudas, Puni. Así que te voy a preguntar cosas.
Está muy bien, lo que pasa es que yo soy del GTA Online del pasado. Luego igual tienes que buscar algún fantasma del presente o del futuro, que yo llevo algún tiempo desconectado.
Yo lo jugué un poco en su momento.
Pero, si has empezado a jugar ahora, te llego de sobra.
Pero vamos, lo empecé en su momento hace años. Jugué un poco al online, pero bueno, como tampoco tenía amigos con qué jugarlo y tal, porque todos estaban en consola, y yo empecé, pues nada, como que me aburría más, porque esto la verdad es que es mucho más divertido cuando lo juegas con colegas para hacer los golpes y demás. Pero bueno, con esto de que lo pusieron el otro día gratis, me animé otra vez y aquí ando viciado. Y digo, consejos para sacar pasta rápido, porque tenemos lo del club de moteros, lo de la organización criminal, lo del contrabando, lo de... Y yo sí. Que no doy abasto, tío, no me da para todo. O sea, no,
es
no
que hay... Hay demasiados negocios. O sea, a la hora de ponerte a ganar dinero, hay demasiado que abarcar. Y si quieres abarcarlo todo, lo que es pasta no sacas, porque al final te pasas el día invirtiendo en nuevos negocios para no ganar dinero. Si realmente quieres sacar dinero y quieres sacarlo rápido, pues es el gran default. Dedícate ya al robo de coches. Cómprate un garaje de coches, el que es este que. De que los te piden unos que robes en concreto, tú los robas, según el daño que tengas, vas a pagar más o menos por ellos, y luego los vas a llevar a tu garaje, los vas a tunear y los vas a vender por un dinero. Y sobre todo interesa que sean casi siempre de la gama mayor, que es lo que te va a dar más margen de beneficio. Y así es como vas sacando dinero rápido y del tirón. Más que con el negocio de motos, con el búnker o el negocio ejecutivo.
Joder, fíjate, yo creí que lo...
Aunque creo que el garaje formaba parte del negocio ejecutivo, pero vamos,
sí,
o sea, quiero decir...
Sí, parte de la empresa.
Las misiones que te da la empresa o te da el propio club de moteros o el búnker no dan dinero. Al final lo que te da dinero son las... de acaparar materiales, por así decirlo, y venderlos. Pero en el club de moteros está el riesgo de que te venga la policía y te lo quite todo. El del búnker tampoco deja demasiado margen de beneficio, pero... O sea, para mí el que más margen de beneficio deja es el de robar coches. Pero entre el búnker y robar coches, ahí es donde vas a sacar.
El de robar coches de la organización, claro. Vale.
De la empresa de ejecutivos. Eso tienes que buscar un taller que te dan varias zonas. Te lo puede quitar otra persona o tú quitárselo a alguien y entregar ellos el coche y quedarse con él. Y según los golpes que te des por el camino, tanto cuando lo robas como cuando lo vas a entregar, pues son pérdidas que tienes para tu negocio. Entonces tienes que ir conduciendo bien.
Pues mira, pues yo de la organización solo por ahora solo me he dedicado a mover cajas, que eran más baratas.
¿Ves? Por lo de las cajas no da dinero a no ser que tengas el almacén con muchas cajas, pero tampoco merece la pena. Y en caso de cajas solo hay unas que en concreto que pone que son especiales. Esas te llama de vez en cuando tu mozo o tu moza, lo que hayas contratado, y te dice, oye, que hay una caja aquí que lo tiene todo. Esa en concreto la coges y se la vendes sola y ya te da... dinero, no te quiero decir nada si llenas al almacén de esas, pero esas te llevan muy poquito para ir a cogerlas. Entonces realmente está bien tener un almacén de cajas para cuando te sale esa oportunidad poder tomarla, pero tampoco es algo que te dé margen de beneficio, que te dé mucho dinero para lo que te cuesta subir las cajas. Ya te digo que lo que más dinero te da al final son los coches de lujo y dentro de eso los de más alta gama. No sé si tienes que tener dinero, eso sí, porque tú inviertes en repararlos, pero luego sacas mucho beneficio.
Pues mira, lo tendré en cuenta, me tendré que meter ya.
Un truquillo cuando no tienes un duro es dedicarte a robar coches para acapararlos. ¿Por qué? Porque como no tienes un duro, la reparación pues corre a cargo del garaje y tú no pagas. Entonces vas acaparando coches en tu garaje, los vas guardando porque no tienes un duro para repararlos, y luego ya cuando a lo mejor con lo de las cajas te subes un poquito económicamente ya empiezas a tunearlos para venderlos. Pero por lo menos la reparación de haberlos robado, que eso ahí huyes a toda hostia, porque normalmente los robas en la cara de alguien. Ahí te gastas mucho dinero, pues eso, siempre y cuando no lo llegues a joder, te da tiempo a llevarlo a tu garaje y ahí no pagarías un duro porque no tienes un duro.
A mí lo que siempre me sorprendió del GTA es que dices, venga, me hago mi banda de moteros y voy a hacer contrabando de drogas, de dinero falso, de etcétera. Te hacías lo del búnker y hacías contrabando de armas y estas cosas. Sin embargo, dices, coño, voy a hacerme una organización, voy a hacerme un imperio criminal con una oficina, que tengo una secretaria, un secretario, tengo un loft ahí súper lujoso, tengo hasta un helicóptero
en la azotea.
Y a lo que te dedicas es a robar coches.
Pero porque pillas el garaje de coches, sino con el negocio de ejecutivos lo que te dedicas es a las cajas, y dentro de las cajas, pues bueno, sí, del tipo que sea. Pero luego con lo que salió después, que es la base esta ya en la que puedes lanzar el rayo del fin del mundo ahí a una zona del mapa y todo, también mueves, digamos, cajas, pero ahí por lo menos ya sabes si son artículos de falsificación, artículos de medicina, medicamentos, no drogas, ya sabes del tipo que son. Y en ese sentido lo que vas es juntándolo por tipos, es justo cuando ya me empecé yo a desconectar del juego, pero vas juntando por tipos y cuanto más tienes almacenados de un tipo en concreto, por más los puedes vender.
Sí, claro, esto es sí. Lo de contrabandistas.
Sí, pero aún así que es cuando pillas el hangar de aviones, efectivamente. Pero aún así te digo que sigue, por lo que yo vi, sigue dando más dinero el robar coches de alta gama, porque dentro de los coches tienes gama baja, estándar y alta. Y los otros te dan poquito margen de beneficios, o sea, sacar dinero, pero no demasiado. Y luego están los de alta, que sí sacan mucho dinero. De hecho, otra cosa que te deja hacer es las colecciones, o sea, que eso ya sí que tienes que venderlo al conjunto, te da más dinero si vendes tres coches de una misma colección que los vendes sueltos. Pero si ves también la diferencia que hay de dinero que te da con la posibilidad de que se te jodan y encima tener que contratar a alguien que te lleve el coche en vez de llevarlo tú mismo, que ahí ya lo que tú te fíes de la gente, tampoco me gusta. Yo creo que sacas más dinero si lo vendes por tu cuenta y a tu bola.
Pues mira, ya más o menos me voy enterando. Esto a la gente le
está gustando
esta parte del audio. Porque
el búnker es interesante, pues como todo. A ver, el club de motos mola porque tú puedes tener todas tus motos en el club del tirón ahí puestas y queda muy chulo, por ejemplo. Pues tienes ahí tu Vespa con tu Harley de muerte. Por ejemplo, luego están los vehículos especiales como la moto esta que hay con un cohete, eso no te dejan meterla ahí. Pero en el búnker sí que tienes, puedes sacarlo del camión y toda esa historia, y tiene como un garaje y ahí vas modificando tanto vehículos como armas. Entonces está interesante en el sentido de que te puedes sacar balas especiales, mejorar las armas que ya hay, o sea, te subes de alguna manera más el nivel del personaje de lo que te permite el juego en sí de avanzar, que eso es una de las cosas que el resto de profesiones no te van a permitir, que te mejoren las armas. Es la única manera. Entonces ahí el búnker está interesante. El hangar, no le veo yo nada interesante a diferencia con el búnker. Para mí son dos cosas parecidas que llevan al mismo fin, excepto el hecho de poder lanzar el rayito este a algún lado del mapa. Y la empresa es necesaria. La empresa es necesaria para lo de los coches tal, pero también en el momento en el que pide, tienes el helicóptero, que es muy recomendable, el helicóptero con lanzamisiles, el Banzer, pues eso te lo pones en el techo de la azotea y te viste mucho el ejecutivo.
Sí, pero eres un ejecutivo, pero yo esperaba hacer una OPA hostil a otra empresa.
Si no, hostil es un rato.
Sí, hay una misión que se llama OPA hostil, pero no. Pero al final es lo mismo, ir a un sitio y liarte a tiros. ¿No? y cobras muy poco. Esas misiones chiquitillas que te ponen por GTA, pues eso, que al final te da $5,000 o alguna cosa así. Con eso en estos juegos no haces nada. ¿Sabes qué? Es que yo en Rockstar ahora mismo es tipo del oeste. Si habláramos en $5,000 en el oeste, pues es una pasta, pero en Los Santos, pues no vale para nada, ¿no? Ni para pillar crack.
Joder, yo el Red Dead Redemption 2 me lo he jugado, me dejó un colega una PS4 y el juego, que él ya lo había jugado. Y en un mes o así a piñón me terminé el juego, maravilloso, de verdad. Pero claro, al online pues no he tenido tiempo de...
Claro, son juegos diferentes. El modo historia del Red Dead es una película. Además, la segunda entrega ha sido muy sensiblera, o sea, siendo muy dura, muy salvaje, sanguinolentamente también.
Me ha gustado.
Sí,
nada que no hayas visto en películas, pero en videojuegos no se suelen ver cosas a veces así.
Sí, es una buena historia. Luego el online, bueno, no tiene nada que ver con la... Claro, después de una trama que te ha afectado tanto, no parar de buscar relaciones, ¿no? Entre lo que acabas de jugar y lo que hay en online, pues no hay ninguna, excepto los lugares del mapa, no hay ninguna relación. Pero sí que tiene su propia trama, con su historia más o menos, que no va a afectar de manera personal a tu personaje, pero que sí tienes tus misiones de trama, y en los oficios que han metido, el de licorista también tiene misiones de trama. Por lo demás, pues un juego también ahora muy parecido. Crear negocios, sacar dinero mediante los negocios y así mejorar en este caso, en vez de tu empresa, tu cuadrilla.
Que es a lo que se dedica Rockstar ahora mismo. Porque esto lo comentábamos la semana pasada cuando estuvo Gonzo. Que Rockstar ahora mismo ya pasa de expansiones, pasa de DLCs y donde pone la carne en el asador es en el modo online, que es además lo que le está dando mucha pasta.
Claro, al final tú tienes la posibilidad de hacer todo esto mediante el sudor en tu mando, pero también puedes pagar y que te ingresen el dinero especial del Rockstar, que en este caso son lingotes, no sé si también podrás conseguir los dólares normales. Y en el GTA, pues ahí, son famosas las tarjetas tiburón y ofertas de por dos para la hora de comprar para llevarte millones y millones de dólares. De hecho, mira, Watt se gastó una pasta en comprar las tarjetas y se pilló el yate este que hay de lujo, que está a las afueras de Los Santos, y que aparte de hacer una misión en la que tienen que venir y tomar tu yate y que tenga helicópteros y armas que puedes coger directamente en tu propio yate para aparecer, pues solo sirve para que te apoyes también en la barra y mires hacia la ciudad. Y te vale un pastón.
Hombre, buenas fiestas hemos echado ahí en el
jacuzzi. En su jacuzzi de GTA.
Claro, como somos pobres como ratas en la vida real y no tenemos, si queríamos un jacuzzi era tirarnos pedos en la bañera, pues
este. Sí, está divertido ver a los personajes super malvados que te has ido creando durante el GTA, armado hasta los dientes y contar sus pintas, de repente sacar su traje de baño y meterse en el jacuzzi de...
Hay de buen rollo.
De tu barco, sí.
Yo, a mí una cosa que reconozco que me gusta mucho del GTA Online es el tema este de que efectivamente puedes comprar dinero del juego con dinero real, pero bueno, no te dan nada que no pudieras obtener tú currándotelo un poquito.
Claro.
Y que realmente tampoco influye decir, pues joder, pues que mira, me he comprado este último deportivo que me ha costado 2 millones de pavos y tal. Y servir realmente no te sirve para nada. O sea, no va mucho.
No, lo único...
Que un deportivo más barato ni...
Claro, nada. Claro.
O sea, es solo por el gustazo de eso, de tenerlo y tal. Pero no te afecta en el juego. O sea, no necesitas...
La experiencia del personaje va a ser la misma. O sea, por ejemplo, hasta el nivel 120 creo que era, es cuando ya te desbloqueas la metralla Gatling y ya no tienes nada bloqueado en el juego. Tú, si empiezas a jugar ahora mismo, vas a ganar nivel pronto, digamos que estás en el 10 o en el 15, puedes gastarte el dinero que quieras, pero lo que tengas bloqueado por nivel lo sigues teniendo bloqueado, o sea, la experiencia no te la puedes comprar. Pero aunque luego ya tengamos los dos el mismo nivel y hayamos machacado el juego, pero yo con el dinero que me he ganado jugando me he comprado el mejor coche del juego y tú si quieres pagando también, pero ambos tenemos los dos el mejor coche. Y si me concentro en comprarme ese coche, tampoco es que haya tenido que estar, si he jugado bien demasiado tiempo... rompiéndome los cuernos para conseguirlo, sino que si te pones al final, o sea, yo me acuerdo de veces que estábamos todas las semanas, igual que en el Rockstar, en ambos juegos, da una serie de ventajas. En el GTA, además, es muy común las que hace que te dé experiencia y dinero por dos. Hay algunas en concreto que cuando te dan dinero por dos, bueno, es una barbaridad, en especial las misiones del club de moteros, con nosotros era... Pero es que veíamos, lo hablábamos en nuestro grupo hace poco, de que era, joder, ver los millones ahí a borbotones. No era, ya te gastabas el millón de dólares como si no te había costado ganarlo. Cuando yo empecé a jugar, me pedí mi millón de dólares, que suena así raro, me lo gasté en el tanque, que era como el máximo, lo máximo. Quiero tener el tanque, me compré el tanque y lo feliz que iba. A la nada de meses ya había limusinas con ametralladoras, otro tenía un helicóptero, otro, y ya los millones nos los gastábamos como si nada. Cuando hay algo que te da dinero por dos, que en el Red Dead es menos común, si tú vas a sacar por ello, sacas muchísimo y al final te compras pues lo que quieras, el coche, o siempre y cuando no lo tengas bloqueado. Algunas cosas que están bloqueadas también por los golpes en el GTA Online es igual que en el GTA normal. Pero tienes que juntarte con otras tres personas y eso sí que es preferible hacerlo con gente que conoces, porque suelen ser golpes muy sincronizados y como lo hagas con guiris, ya no porque sean guiris, sino por la...
No, porque son idiotas.
El problema del idioma o de que te estén escuchando y de querer entenderse o no entenderse, pues muchos van a su bola, van haciendo el cafre y al final te jode la misión.
El problema es que
y son misiones...
nadie usa el chat de audio, porque
claro.
Nadie usa el chat de audio para que te insulte un niño ruso.
Efectivamente.
Entonces, pues, claro, es difícil sincronizarte con la gente en una misión que requiere sincronización.
Claro, igual tienes que matar a dos personas al mismo tiempo con el francotirador, o mientras uno está saliendo por un lado, otro tiene que aparecer con el helicóptero. Y si a nosotros, entre nosotros, coordinándonos, nos cuesta y repetir la misión y repetir la misión, pues claro, si no lo haces bien, no es que hayas sacado un poco, es que no sacas nada. O sea, si no la sacas, te vas como has venido. Peor, porque has gastado munición. O sea, se va a perder dinero. Entonces, pues eso joroba. Pero hay muchas cosas que se desbloquean al hacer los golpes. Por ejemplo, que se me ocurra ahora, pues creo que el hidroavión te lo desbloqueas al hacer el golpe de los laboratorios humanos.
Aquí, por ejemplo, lo que sí tienen también muchas cosas es que, por ejemplo, hay coches, lo que sea, que cuestan X, pero si has hecho tal misión... O si has hecho
sí.
X carreras con ese coche...
Te sale más barato.
Te lo dejas más barato. Esta semana, claro. Por ejemplo, está de... Es la semana del Mini. ¿Vale? El coche este que es la copia de un Mini. Pues bueno, las carreras con el Mini dan por 3 de experiencia y de pasta. no te digo nada. Todo el día echando carreras. Bueno, una cosa que me ha llamado la atención del Red Dead Online es que, claro, yo estaba diciendo que muy bien el GTA Online, porque realmente lo... O sea, no, pagar dinero de verdad no te da una gran ventaja, no te hace mejor, ni te da una gran superioridad. Pero en el Red Dead de repente han introducido el tema este de los lingotes, que esto va aparte del dinero, es como otra moneda, ¿no?
Sí, pero tú los lingotes también los puedes conseguir, de hecho.
Ah, también.
Claro, te dan fragmentos de lingotes por cualquier misión o para actividad del mapa online o fuera del online, pero partida online que hagas te dan a lo mejor 0,08, 0,16 lingotes. Luego están los retos diarios, que si tú llevas la red, yo por ejemplo tengo la red ahora mismo de los retos diarios y por cada reto diario que haga me dan medio lingote. Entonces, pues por ejemplo, ayer solo entré a hacer eso. Me pedía ir a un pueblo, entrar en una tienda y comer tres veces, a veces son cosas estúpidas, tres veces de un guisado y no sé si alguna cosa más. Pero vamos, quiero decir, en 5 minutos gané lingote y medio, 2 lingotes. Y actualmente creo que están vendiendo los 5 lingotes por 5 euros o una cosa así. Entonces, o sea, quiero decir, si tienes esa moneda especial, si hay cosas que solo te compras con lingotes...
Es lo que te iba a decir, que normalmente ya uno desconfía cuando uh-huh. en un juego de estos free to play empieza a ver dos monedas distintas.
Claro, sí, sí, sí. Pero yo te digo que por lo menos en este caso no tiene nada que ver. Yo no me he comprado todo lo que he querido con lingotes. Es el caballo que yo llevo, es el de los más caros del juego, se compra solo con lingotes y... Y me lo pude haber comprado los primeros días de juego, pero luego vi que me bloqueaba por nivel. Y después de todo ese tiempo que está sin jugar hasta ahora que le hemos vuelto a dar caña, no tenía ningún lingote, nada los he ahorrado. Vamos, lo podría haber comprado 5 o 6 veces ya ese caballo. O sea, me los he gastado también puedes comprarte cosas que valen mucho dinero, pues cambiarlo a lingotes. Y no me ha temblado el pulso tampoco en gastarme los lingotes, porque ya te digo que no, en comprarlo no es algo difícil de conseguir, o sea... los acumulas y fácilmente, es que cualquier cosa que haces te van dando fracción de lingotes. No esperes conseguir un montón al día, pero si has jugado bien ese día, raro es que no te lleves al menos uno. Y luego están los tesoros, que cada 5 niveles te dan uno y te los vas encontrando. Pero... los perros. pues los lingotes también, es que creo que llega el café de Amazon. El café por Amazon, tu café, siempre. Los lingotes siempre los puedes conseguir. No hay ningún problema.
Pues mira, ya me quedo a ver para cuándo puedo pillar. Pero claro, estamos en lo de siempre. No hay juego cruzado, ¿no? Los de consola estáis por un
lado. No, claro. Hombre, en PC siempre tiene
el tema de que...
¡Oye! En PC siempre tienes el tema de los mods, ¿no? Siempre dicen que es mejor porque te puedes encontrar cosillas diferentes de gente que ha hecho por ahí a su pirateo de versiones del juego. En consola nunca te vas a encontrar eso.
Sí, pero yo...
La facilidad de pinchar y jugar.
Casi preferiría no encontrármelo, ¿eh? Porque en PC también abundan mucho más los tramposos. Hmm.
Es que el PC siempre es peligroso. Te pongo un ejemplo. ¿No? Yo y yo jugamos mucho al Softies, el juego este de piratas. Ese sí tiene un juego cruzado con PC. Sí. Pero tú lo puedes poner para jugar solo con gente de Xbox. Bueno, pues en PC hay gente que le mete unos hacks para desde donde sea apuntar con un arcabuz guarro y te doy un tiro en la cabeza como si fuera un francotirador. Para ver dónde vamos, para hacer trucos sin más, pero sobre todo a la hora de luchar es cuando más se nota. Pues cuando jugamos en Xbox y alguien te ha hecho la pirula y te ha matado, te ha robado, a lo mejor es simplemente la paranoia, pero como que nos quedamos más tranquilos. Bueno, pues nos lo han liado, es que han jugado mejor que nosotros. Cuando, porque hemos jugado antes, no se puede elegir, o alguien que en nuestro equipo se iba con PC, siempre tienes esa paranoia de. Cuando alguien lleva un rifle francotirador y te ha metido un tiro pero a bocajarro o desde muy lejos, pero claro, estás en un barco, todo se mueve, es muy difícil dar con un arcabuz de francotirador. Y te ha metido un tiro entre ceja y ceja y luego otra vez, y luego otra vez. Ya tienes esa duda de ese tío está jugando bien o le ha metido un programa al juego y te la está dando con queso. O sea, en la vida vas a poder competir. Ya no es el niño rata, es un nivel más.
Sí.
Entonces, pues claro, en PC siempre tienes esa historia. Dices, bueno, este tío está jugando bien, O este tío tiene ahí un añadido Cyberpunk, ¿sabes? O sea, está conectado a la red.
Eso es lo malo del juego en PC, y además es una cosa me ha sorprendido estos días de jugar, que yo me acuerdo en mis tiempos, pues, yo jugué a GTA V pues cuando salió, lo pillé, me jugué el juego, jugué algo al online y ya lo dejé. Y ahora lo he vuelto a recuperar. Han pasado de aquello, pues no sé, 5 años. Por el juego creo que tiene ya 7 o así.
Tiene.
Tardó algo en salir en PC, por lo que era unos 5 años. Lo que me he fijado es, por el momento, ahora mismo, si yo quiero jugar al GTA Online, me tarda 11 minutos el juego en cargar.
Claro.
Que antes eran, que siempre fue un juego pesado de cargar. ¿Vale? Luego va fluido, luego va muy bien, porque no deja de ser un juego de hace años, y el juego va muy bien, pero jolín, ¿qué narices tiene eso para tardar 11 minutos en cargar y pues, usar 94 gigas en disco duro?
Mucha gente haciendo el mamón por las calles en cada server. Mucha gente.
Sí, sí. Y lo segundo es, pues eso, que en tantos años no hayan conseguido arreglar el tema de las trampas. Ya en mis tiempos, de vez en cuando te veías a uno que iba por ahí repartiendo dinero. Gente que te cambiaba el clima, de repente, vale, está nevando, vaya por Dios. Pero es que hoy sigue pasando lo mismo. El otro día había otro, pues, que puso a nevar todo el servidor. Dice, pero ¿cómo es posible que no hayan conseguido atajar esto en 5 años? No sé.
Que me imagino que como van estas cosas, tú atajas por un lado, pero te abre camino por otro. Sí, pero al final cada uno es de su ordenador, hace virguerías.
Me sorprende lo mal en general que va el tema de conectividad y red. Es cierto que estos días, con la cosa de que lo pusieron gratis, pues claro, entra un montón de gente nueva, está todo petadísimo, pues puede ser un poco normal, pero jolín, eso de decir, vaya, me acaba de tirar de la sesión, ahora me tarda otros 5 minutos en encontrarme una sesión nueva. Ahora entro a la sesión y me da error de no sé qué y me vuelve a echar. Y dice, pero ¿qué está pasando aquí?
Pero eso con Rockstar pasa muchísimo y a nosotros, por ejemplo, nos está pasando también en el Red Dead, sobre todo. Ya pasaba antes, con todo el mundo jugando, con el tema del confinamiento, pero además, ahora que Red Dead Redemption 2 está en el Game Pass, que para el que no lo sepa, pues bueno, es como una especie de Netflix del videojuego, ¿vale? Quiero decir, tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a un catálogo gigantesco de juegos. Pues desde hace unas semanas, Red Dead está ahora en el Game Pass. Entonces, pues la base de jugadores en Xbox se ha incrementado muchísimo. Y lo estamos sufriendo con muchos fallos en el servidor y con muchos bugs. Yo qué sé, misiones que intentas hacer una misión de licorista, de intentar repartir tu cargamento de licor y el que ha iniciado la misión, el dueño de ese cargamento, se le queda la pantalla en negro y no puede jugar. Y si estás haciendo esa misión con compañeros, con gente, pues bueno, pues tus compañeros sí pueden ir a vender ese licor y cuando lo consiguen, pues sí, te llevas el dinero y tal. Pero tú eso ya no lo estás jugando. Estás delante de una pantalla en negro con el simbolito de que está cargando, pero ya está. Sí, y eso lo estamos viendo un montón de veces.
Que los amigos terminen la misión.
Claro.
Y es que luego te toca desconectarte y volver a entrar, porque cuando tus colegas se entreguen, tú oyes la musiquita de entregado, pero a ti no se te quita la pantalla de carga. Tienes que salir y volver a entrar. El mayor drama también que pasaba en el GTA, y pasa muchas veces en Rockstar, pero yo creo que en GTA pasa más, o sea, que en Rockstar en el Red Dead. En GTA pasaba más, a lo mejor porque también tratábamos de jugar muchos, es el estar en el mismo server. O sea, tú te metías y decías, he conseguido entrar, estoy jugando. Pero claro, tus amigos están jugando ya 3 o 4 en otro server. Y el drama se producía en tu intento de llegar a ese server. Tú a lo mejor conseguías jugar y de puta madre, pero no podías nunca llegar a ese server. Y llegaban momentos en los que decías, bueno, veniros vosotros a mi server y que a mí me da error y jugamos desde aquí. Entrábamos todos en el server. Y eso le pasaba mucho, por ejemplo, a nuestro amigo Baby. Y cuando estábamos todos en su server, a él le expulsaban y si a lo mejor le cambiaban incluso a otro server, se le caía el juego, por lo tanto tampoco conseguía volver a conectarse a tu server y el drama estaba en no conseguir mantenernos todos en el mismo server. En Red Dead así que pasa menos, pero hay muchísimos bugs, pues aparte de ese también, tú tienes un campamento, en el campamento vas vendiendo tus piezas de caza y esas cosas, pues llegar y que el campamento donde te pongo que esté formado, no esté formado. O que te encuentres a tu asistente paseando por ahí por el campo solo y no tienes ninguna de las tiendas. Ni puedes hablar con él, ni nada. Ahí vas tú cargado de pavos para tu mesa de carnicero, pero tu mesa de carnicero no está.
Y tienes un montón de caza que no puedes vender. Déjame que aclare que nuestro amigo Baby, le llamamos así, es un mostrenco de 1,90 y algo, a lo alto y a lo ancho. Ya está, simplemente. Un abrazo, Borja.
Le llamamos Baby por su gran afición a Justin Bieber.
Ay, pues sí, no, desde luego lo... No sé, me resulta, es un poco increíble, dado, joder, el éxito que han tenido todos los juegos de Rockstar y tal, que haya tanto fallo en el online. Yo digo que el otro día traté de jugar con dos colegas y de una sesión de 4 horas, fácilmente 2 y pico, fueron de espera que me ha echado, espera que me meto.
Y de pantalla se encarga.
Espera que voy. Venga, te invito a que vamos a hacer una carrera. No me deja entrar en tu carrera. Y así todo el rato.
Sí, eso es un drama. Eso y los tiempos de carga para pasarte de una cosa a otra, a mí se me hacían eternos. O sea, estabas jugando y parece que no te dabas cuenta, pero te pones a jugar a otro juego, volvías al GTA y decías, hostia, no habías echado nada de menos. Nada, con la musiquita y las pantallas cambiando.
Y otra cosa es, el otro día, una de las misiones diarias, de los objetivos diarios, era jugar una misión preparatoria de un golpe. Bueno, vale, buscas por ahí cualquier invitación, te metes. Uh-huh. Lo que decíamos antes, es muy difícil hacerte una misión de golpe con gente con la que no puedes hablar ni comunicarte. Claro. Y además siempre hay alguno que no sabe lo que tiene que hacer.
Que se ha metido y va a su bola o se cree loco, que...
O alguno que está allí simplemente por dar por saco.
Ah, eso te los encuentras también muchos, de los que entras y están simplemente quietos, que digo yo, no será para, yo qué sé, diciendo, cobro aunque sea poco, pero iré cobrando partida tras partida, pero siempre hay gente que en este tipo de juegos que te los encuentras que te citos cada que se inicia la misión sin hacer nada. Creo que cobran igual que tú, esa gente, sí, esa gente también vota.
Me costó hacer los objetivos diarios, que normalmente te los haces en un ratito, me costó hacerme una puñetera misión preparatoria de golpe, pero la vida. O sea, la vida. Un par de horas, ¿sí? Hasta que por fin pude completar una de gusto. No puede ser, tío.
Que ese es el tema, que va por vidas y encima como cada uno no cumpla su parte, pues se reinicia la misión entera y a veces desde el punto de control, que luego, tú quieres que te salga bien desde el principio.
Claro, yo he de reconocer, para mi vergüenza, que yo juego con mando. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, ya lo he explicado alguna vez. Yo dejé...
Pues porque es un señor de bien.
No, yo dejé mucho los videojuegos durante una etapa de mi vida, pues porque no estaba dispuesto a entrar en aquella carrera de gastarme una pasta cada 6 meses para mejorar el PC, y yo siempre jugué en PC, y lo dejé, y yo me volví a reenganchar en los juegos precisamente por el primer Red Dead, porque vi un anuncio del juego y digo, yo quiero esto, y fui, me compré la 360.
Ah, pero si yo creo que habíamos ido a tu casa poco después de que... A comer un salmorejo. ¿Te acuerdas todo eso, Paco? De comer un salmorejo, de promesas
la promesa
no realizadas.
Ahí, pero una vez vinisteis a mi casa a grabar con mesa de mezcla y os di muy bien de comer.
Sí, pero no, yo eso es a mí. Los tratos que tú hayas cumplido ya con la gente de la casa no tienen que ver con el salmorejo que me tienes que preparar a mí, Bribón.
Yo te tengo que preparar un salmorejo. Cuando acabe
efectivamente.
Esto, me voy a tu casa, te hago un salmorejo.
Es un salmorejo libre de coronavirus.
Pero bueno, eso, me compré una tele, porque no tenía tele, me compré la consola, me compré el juego. Y ahí es cuando volví al videojuego.
Al Reddit.
Esto hace, el otro día lo estábamos recordando, justo 10 años, que fue cuando salió el primer Red Dead Redemption. Y claro, pues ya me acostumbré a jugar con mando y ahora soy incapaz de jugar con teclado y ratón a nada. Que el teclado...
A ver, el teclado, el ratón, para los juegos... Pues a ver, esto va a delatar mi antigüedad, pero tipo Counter-Strike, muy bien. Pero... Para el GTA, jugar con teclado y ratón, hostia, solo el... No, ya no sabría decirte el Red Dead, pero que yo creo que también, pero el conducir con teclado y ratón, no lo veo yo con lo bien que se conduce ahí con las setas.
Normalmente la gente usa las dos cosas, cuando estás conduciendo tal, usas el mando y cuando estás así disparando, pues usas teclado y ratón.
Claro, es que la cosa, la precisión que te da disparar con un ratón no te la da...
Sí, no, está
claro. Hay una discusión sobre esto, de quién tiene ventaja y quién no. Y hay opiniones para todos. Yo creo que la precisión que puedes tener con un ratón no la vas a tener nunca con un mando.
Ni de coña.
Esto no es verdad.
Pero claro, lo malo del tema está en el modo de puntería. Pues si tú juegas con mando,
sí,
tú puedes poner puntería asistida y dices, bueno, pues más, sí, o menos te apañas. Pero cuando estás haciendo una misión conjunta con alguien o estás en el mismo servidor de alguien, uh-huh, todo el mundo tiene que ir con el mismo modo de puntería. Con lo cual,
sí,
como la mayoría juega con teclado y ratón, a mí me toca hacer los golpes con modo de puntería libre. Y eso con el mando es ser un inútil. O sea, no le das a nada.
Claro. Claro, claro. Es que la puntería asistida, además... sabes que las balas van al pecho, tú lo que tienes que hacer ahí es
levantar un poquito para dar
la, claro, cabeza, automatizarte el apuntar y subir, que se haga casi y a la vez, para casi luego pasar a otro apuntado, para que esos tiros vayan todos a la cabeza. Yo eso ya lo tengo como vamos, pillo otros juegos y ya lo estoy buscando, ya lo tengo, eso ya lo forma parte de mi ser.
Oye, y hablando de otros juegos, teniendo en cuenta que estamos con el freestyle, este se está convirtiendo en un especial rockstar, por variar, sí, un poquito de juego. Estamos hablando de GTA V porque lo pusieron en la Epic y por lo que hemos visto los rumores se van cumpliendo, así que es de esperar que este jueves en la Epic Game Store el juego que pongan es el ARK, Survival Evolved. Este a Paco ya le hizo ojitos y ya cuando le dije que tú también controlabas bastante del ARK, que también has pasado muchas horas allí sobreviviendo, pues claro.
Bueno, el ARK no es un juego de supervivencia, es un juego de sufrevivencia, ¿no? No es sobrevivir y decir, bueno, pues parece que estaban creciendo bien hoy los tomates. No, ahí lo pasas mal. Pero también es un come horas. Hace no mucho que estuve dándole. También creo que es mejor, bastante mejor, y en este caso sí, en PC que en consola. Aunque también vas a tener historias con lo del mando y tal. Pero bueno, el ARK es un juego de... Tú empiezas siendo una especie de humano simiesco, más humano que simiesco, pero bueno. Estás suelto en un mundo, en taparrabos, y ahí empiezas cogiendo tus frutitas, tu fibra. Según vas haciendo cosas, vas ganando experiencia, y con esa experiencia te desbloqueas engramas. Con esos engramas aprendes a construir. Pues, por ejemplo, aprenderás a construirte con la fibra de las matas donde has cogido las frutitas, que te vas a comer para no morir de hambre ni de deshidratación. Pues con la fibra hacerte camisetas y un gorrito, porque vayas muy mono y calentito por el mundo. Y también te va a dar algo de armadura. ¿Por qué es importante esa armadura? Pues porque en ese mundo no solo estás tú. Hay un montón de dinosaurios, pero desde los chiquititos compis, que ves uno y dices, ay, qué mono es, pero te vienen 4 o 5 y te joden vivo, a un rex o un raptor o lo que sea. Esos dinosaurios también están muy bien porque tú les puedes amaestrar a un estilo... Nada, César Millán, que es darle de palos cuando están inconscientes, les llenas de narcóticos y les vas dando narcótico y comida, narcótico, comida. Es un poco al estilo de la mafia del este. Entonces tú, cuando ya estás de comida y de narcótico, el bicho ya está en comida y narcótico hasta el ojete, ya es amigo tuyo y moriría por ti. Como la mafia del este. Y así es como domas a los animales en el ARK. Y esos animales pues te ayudan. Te ayudan tanto en la batalla para cazar más, pues a lo mejor también para tus propósitos. Por ejemplo, hay algunos que cogerán frutitas, pero a unas cantidades por toneladas, para que no vayas cogiendo las armas y cojas más. Un castor te cogerá mucha más madera. Otros vuelan. Unos puedes hacerles incluso bases de los tochos que son en su lomo. Y tú vas haciendo bases en el mapa. El juego en sí no tiene un fin. Más que el de, pues aquí está mi base y mira qué molona es. Tiene pequeñas misiones y rastros y vestigios de humanidad que tú te vas encontrando. Y final boss que puedes ir invocando, cuevas que realmente si las haces tú solo son imposibles. ¿Qué pasa con el juego a la hora de jugar con la gente? Pues tienes, digamos, dos maneras. Una sería mundo persistente online. Que eso es jodido, porque cuando tú te desconectas, por ejemplo, para que te hagas una idea, tu muñeco se queda donde estás. Eso hace que te lo puedan coger, te lo puedan mover, hacer lo que sea con él. Claro, cuando hay dos tipos de server, jugadores contra el entorno, que hay tu muñeco, está más o menos protegido, te da igual, y luego está jugadores contra jugadores. Ahí te puede pasar de todo, te puedes llegar a despertar que tu jugador se encuentre en una jaula, y encima te dejan inconsciente, te obligan a comer, te obligan a beber, por lo tanto no te puedes desconectar, siempre que te drogan y acabas casi de la mafia del este. De hecho, yo he jugado de todas las versiones. Por ejemplo, en modo PvP yo me acuerdo de metimos en un server, bueno, esto fue en un foro buscando gente, pues nos juntamos un montón de latinos hispanohablantes, entonces cubríamos todo el sector horario del juego, ahí contra los guiris. Y siempre había gente conectada en nuestra base. Y es que éramos como la marabunta, o sea, éramos veintitantas personas en un mismo server, claro, eso duró muy poquito. Pero venga, hay que coger árboles. ¡Buah! La isla llena de árboles la vaciábamos de repente. Y ahí en ese tiempo nos hacíamos fuertes en el server. Entonces íbamos a otras bases, cogíamos los cuerpos de la gente desconectada, nos los llevábamos a las celdas y cuando se conectaban pues nos reíamos de ellos. Claro, eso en PvP, pero ¿qué ritmo aguanta el que tú estés constantemente entrando, jugando para que no te ataquen? Y no solo eso, los dinosaurios que tienes se mueren de hambre. Si es un server persistente, mientras tú no estés jugando, esa gente sigue pasando hambre. Los cultivos se pudren, tienes que ir... demasiado absorbente.
En una etapa muy oscura de mi vida, yo estuve enganchado a lo game, no sé si lo conocéis.
Sí, pero yo... O sea, lo que te atrapa esto nos deja por tierra a lo game.
pues te juro, fue una etapa oscura de mi vida. Fue, yo creo, de las muy pocas veces en mi vida que me di cuenta de que había perdido el control sobre mí mismo y es una sensación muy desagradable. Y lo dejé radicalmente. Pero bueno, Elogame era un juego de navegador súper cutre, pero también era de mundo persistente. Es decir, tú tenías ahí pues tu planeta, te hacías tu flota de naves, atacabas a otros, tal, lo de siempre. Pero eso, el mundo es persistente. Entonces, claro, tú tienes tu flota de naves. Si la dejas aparcada en el planeta, siempre hay otro con una flota más grande que viene y te peta. Entonces, siempre tienes que estar moviéndola de un sitio a otro porque mientras está en movimiento no la puedes atacar. Lo cual significa, me tengo que despertar a las 3:30 de la mañana para poner la flota a mover, de manera que cuando me vuelva a despertar a las 8, moverla otra vez y tal. Y además era en una época donde todavía no había o no era usual lo de tener un móvil conectado a internet y esas cosas, con lo cual a mí me llegó a pasar de estar por la calle y buscar el cibercafé más cercano o el locutorio más cercano para conectarme un momento, mover la flota, hacer cosas y tal.
Y o sea, tal, eras como Neo, ni llamabas ni necesitabas una salida.
Era tremendo, ¿eh?
Ya ves. Hombre, esto es atrapante en el sentido pues, de lo que te digo, de que el mundo sigue existiendo cuando no estás conectado. Entonces, todas esas cosas siguen pasando, pero es que, claro, la gente de otras tribus en el mismo mapa se organizan para atacarte. Atacarte es joderte todo lo que tienes, robarte todo lo que tienes, cosas que te han costado un montón de horas trabajar. Por lo tanto, pon defensas, turnos para guardarse, te sonaba el WhatsApp a las tantas de la mañana, porque no sabías por el grupo ese, quién estuviera jugando, oye, que nos están atacando, tal, hay movimiento, la gente muy en paranoia, muy flipada, no lo puedes jugar versus PvP. Y dije, bueno, pues vamos a probar versus PvE, o sea, contra el entorno. Pero ahí te pasa lo mismo con el entorno, o sea, tienes que conectarte para que los dinosaurios no se mueran de hambre, para cultivar, y ahí vas lo que vas conquistando por zonas. Entonces, a no ser que juegues con gente, que cada vez que juegues, decir, oye, venga, que lanzo el juego y nos metemos. Yo ahí he jugado solo, ya he puesto el mapa que lo que hace uno sea cuente como por más, para no tener que estar tanto tiempo recolectando y eso, y lo que es amaestrando animales, pero sigue habiendo cosas que se... Claro, no sé si se podrá, me imagino que sí, para más fáciles, pero que se escapan de las manos. Hay bichos que son muy tochos, zonas muy peligrosas.
Luego es un vicio muy malo, tío.
Claro. Lo bueno que tiene el Arca es que ha sacado varios mapas y tú entre ellos te puedes pasar bichos y te puedes pasar el personaje. Entonces, pues bueno, no sé si te puedes pasar, creo que en el de consola, no sé si en el de PC sí, te puedes pasar el dinosaurio, pero no el personaje con el nivel, sino solo el diseño, pero no el mismo personaje con los engramas que haya aprendido, pero creo que en PC sí, que te puedes ir cambiando de un mapa a otro. Ya sea de Island o de Center o los otros que han salido, uno que es como un desierto, el Ragnarok, y vas teniendo bases en diferentes mapas. Al final, pues, hombre, yo ya me acabo aburriendo un poquillo, pero es un juego, pues ya te digo, de sobrevivir, de ir aguantando en tecnología. En este juego, pues empiezas lanzando piedras con un tirachinas y acabas con un rifle láser casi, o sea...
Y es la imagen magnífica de ir cabalgando un Tyrannosaurus Rex mientras el personaje lleva un cañón láser, pues hombre.
Pues está muy bien. Pero bueno, Tyrannosaurus Rex, ya te digo, un Quetzal, que es el pájaro este gigante que le puedes hacer una base encima, puedes tener un megalodón, ir por el agua, hay mucho secretillo de cuevas secretas, es un mapa con mucho diseño, tanto submarino debajo del agua como... por la superficie, con muchas cuevas, muchas ruinas, muchos secretos, muchos lugares en especial para que cuando juegas en los modos online haya muchos sitios atractivos como para hacerte una base con recursos y está chulo. El problema es que es tan inabarcable, o sea, está muy bien, pero es tan inabarcable que habría que ver la manera de jugarlo y que no te destruce la vida durante un tiempo. Por esto sí, es totalmente de este mes lo he jugado, pero sabes que este nivel de vida no lo vas a poder llevar para mantener el juego. Y si estás jugando tú solo, te absorbe, pero tampoco vas a llegar a nada. Más que, bueno, pues sí, yo me hice la base y al final lo único que sacaba de satisfacción es decir, bueno, pues voy a irme a otro lado, a hacerme otra base allí para tener otros recursos, para hacerme otra base luego en otro lado, y al final es un poquillo lo mismo. Es una especie de Minecraft también en ese sentido.
Oye, Puni, una cosa, y yo que te conozco desde hace ya
24 años, casi 35,
sí. Y sabiendo que has llevado, que hemos llevado una vida que, bueno, no exenta totalmente de lujos, pero tampoco nos ha faltado nada, ¿de dónde te viene esta pedrada por los juegos de supervivencia, de tener que andar acaparando recursos de esa manera y los juegos come vidas así en general?
No lo sé, porque es verdad que cualquiera podría decir que por mi infancia no me tendrían que hacer falta, pero yo creo que tú te acuerdas cuando yo era pequeño y pasaba el pastor del pueblo, Cesarín, y decía que yo quería ser como él, y ese hombre vivía en el monte, dormía entre cartones, cuidaba de las ovejas, de los perros, se ataba los pantalones con una cuerda. Yo creo que me viene un poco de ahí, de que siempre he querido ser como Cesarín.
Estaríais guapísimos de pastores vosotros.
Sí, era un pastor ahí que había ahí en Columbrianos, ahí cerca de Ponferrada. Y
él nos enseñó el chivaiki, cago en tu madre, como mandato universal para unificar ovejas. Y además, acuérdate que él me dijo que lo hacía bien, que yo iba a ser un buen pastor.
Sí. Ese señor, el chivaiki exactamente, para darle órdenes a las ovejas, hace. ¡Chivaiki! ¡Cago en tu madre! Era una cosa así.
Eso lo reúne solo, vaya. Eso, mira, a mi novia le hace mucha gracia que le cuente cuando yo quería ser pastor.
Bueno, pero es que la vida sencilla, hombre.
Es la mejor.
Es la mejor, yo creo que es algo a lo que aspirar. Y ahora...
O sea, ¿no era la vida pirata? ¿No era la vida mejor?
También.
Es un poco parecido.
Es poco parecido. Ahora mismo, lo interesante es que llegue un cable gordo allí al pueblo y a partir de ahí pues eso, vivir esa vida de levantarse por la mañana y
descargarte tus series, bajar a hacerte el queso.
Claro,
pues eso es un tema que yo he pensado también un montón de veces.
Ahí atender tus cultivos para ver cuáles vas a comer, cuáles te vas a fumar, pues lo típico.
Yo también tengo una casa familiar ahí en un pueblo, en el campo, y ojo, si aquí llegara el cable, yo me podría venir a vivir aquí tranquilamente, vamos. Tranquilamente, sin problemas. Pero claro, dices.
Que el cable hay que tirarlo.
Jolín, pues hoy día es. Bueno, hay muchas opciones de teletrabajar, de una cosa. No solamente teletrabajar, pero bueno, si haces muchos trabajos por tu cuenta, etcétera, los puedes hacer en casa. En fin, hay una manera de ganarse la vida sin tener que levantarse todas las mañanas para ir a la oficina. Pero claro,
yo ahora que estoy en paro, estoy pensando en hacerme chico webcam.
¿Eh?
Que ahora que estoy en paro estoy pensando en hacerme chico webcam.
Pues mira, es otra manera de ganarse la vida.
Pero, y eso lo podría hacer en el pueblo perfectamente.
Hombre, te abres una cuenta en OnlyFans y...
Sí,
y
sí, pero claro, si sin una buena conexión a internet, pues te van a ver pixelado.
Y, da igual. Incluso con una buena igual me ven un poco pixelado.
Entonces, pero bueno, esa es la cosa, Jolín. Si de verdad invirtieran un poquito en lo de llevar buen internet a las zonas rurales, conozco mucha gente que mandaría la capital a tomar por culo.
Y sí, pero claro, para que tu negocio funcione en esta radio, aunque sea la sede, que hay gente que lo ha hecho, que ha llevado su sede a pueblos y sigue trabajando, o sea, sus fábricas y sus temas, a lo mejor siguen estando en Madrid o Barcelona, pero su sede está en el pueblo porque, claro, abaratan muchísimo los costes, pero claro, lo esencial es que tengas un buen acceso por carretera, pero sobre todo que tengas un buen acceso a la red. El problema de tirar cable para este tipo de sitios es que es, bueno, seguro que si lo llevamos habría mucha gente que, ya, pero es un seguro muy en el aire. O sea, tú tienes que tirar un montón para poner fibra hasta ese sitio, Para lo que hay ahora mismo es una oferta de 5 viejos que ninguno se va a poner la fibra en su casa.
Tirar fibra es caro, los pueblos normalmente claro. están muy envejecidos, con lo cual no es público potencial, porque los abuelos pues no tiran mucho.
Efectivamente, ahí está el tema, que dices, bueno, es que se la tirará seguro que, pues si fuera un seguro de que se pagara por adelantado, la claro, fibra estaría por tirar.
Es la pescadilla se muerde la cola, porque si claro. no lo tiras, no va a ir gente joven, ni van a ir empresas.
Sí. Pero más de una vez va a ocurrir que vaya la empresa allí hablando antes con la empresa de comunicaciones de, bueno, yo es que voy a llevar mi sede para acá, me traes tú la fibra y que lo pague la propia empresa. O sea, eso es lo que más comúnmente ha ocurrido y va a ocurrir.
Hombre, vosotros sabéis más de tirar cables, uno porque es informático y el otro porque se ha dedicado a tirar cables y a retirarlos también, pero...
Claro, algunos los ponía y otros los quitaba.
Claro, yo no sé si esto sería posible en España, pero por ejemplo, uno de los últimos capítulos que he estado viendo de Patriota No Deseado, de Hasan Minhaj, contaba el caso de cómo en las áreas rurales de Estados Unidos también tienen el problema de que no llega un internet de calidad y cómo muchos pueblos han decidido, bueno, que no nos llega, pues lo hacemos nosotros. O sea, nos encargamos nosotros de comercializar internet y de dar un servicio decente a la comunidad, y cómo luego las grandes operadoras han dicho, hombre, ¿pero cómo vais a hacer eso?
Porque no, aquí pasó algo parecido. Aquí hubo un momento hace años en que algunos pueblos dijeron, pues mira, el ayuntamiento pone aquí un wifi a nivel de todo el pueblo, a nivel municipal, y la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, que ahora no existe, ahora creo que está integrado en la Comisión de Mercados y Competencias o algo así, pero se lo echaba para atrás. Dice, no, es que esto solo lo puede hacer una operadora, tú no eres una operadora. Y dices, pero es que la operadora no viene a hacérmelo, ¿sabe usted? Ah, pues te jodes. Y esa fue la manera, como los pocos intentos que hubo de informatizar y llevar una buena conexión a sitios pequeños, pues se lo cargaron. Y ahora es que tenemos muchos problemas, porque claro, en áreas rurales tienes pues o conexiones satelitales o el tema de WiMAX y demás, pero todo eso pues te vale para andar por casa, pero no te vale para hacer una actividad profesional.
Pues, es que no es tampoco lo mismo. No es lo mismo una zona rural a lo mejor de Estados Unidos con una zona rural de aquí, que tienes a la Avelino, el Eustaquio y sabes, a Felipe Juan, que son esos tres poco... Poca economía te van a mover con el internet, mientras que en una zona rural de internet tienes bastante más gente.
Hoy día
y luego además pon allí un CPD desde el que redistribuir las conexiones.
Pues igual, aquí. Medianamente frecuente las pequeñas empresas que ofrecen WiMAX a nivel local y tal, pero claro, es que la calidad de eso pues es la que es. Y además depende de que el día esté bueno o no esté bueno para que la conexión vaya mejor y peor y cosas así que dices, hostia, es que esto no... No podemos depender de esto para una empresa, ¿vale? Para mí que tengo una casa rural y, bueno, pues le puedo poner internet para mirar el correo, pues vale. Pero para una empresa, pues no. No puede depender claro. de que el día esté mejor o peor para que la conexión vaya.
No, es que además hoy en día cualquier empresa suele tener su sala de servidores en el mismo sitio. Sí. Y ahí no te puede llegar una conexión con lo que tú dices para ver un correo. Por ahí tienen que pasar muchísimos datos, ser redistribuidos y atender a la propia oficina en la que estén puestos. Entonces, eso ya son muchos correos y una red propia fija.
Me acuerdo que leí un artículo, pues, cuando salió el partido esto de Teruel Existe y tal, venía el ejemplo de una empresa que había en Teruel que era puntera en el mundo en no me acuerdo qué, era una cosa así muy especializada, muy tal, una fábrica que fabricaba una cosa muy especializada y bueno, estaba allí en Teruel y era una cosa puntera en el mundo y no tenían un internet decente, o sea, la mitad de los días no tenían internet. O sea, es que era pasmoso de tener que conducir con un USB, con un pendrive para mover datos y tal, y dices, o sea, ¿cómo es posible? Por Dios, era una empresa tecnológica que hacía, no me acuerdo qué hacía, fabricaba el cáncamo de la repercutoria de un cohete espacial, yo qué sé, alguna cosa así, pero oye, joder, es que no podemos estar así, pero bueno, joder, pues que para eso están los servicios públicos, pues esas cosas pues deberían, a ver, está claro que una empresa privada no te lo va a hacer porque en principio no lo es rentable y dependes de que luego vaya o no vaya clientela. Pero oye, pues esas son las cosas que hay que subvencionar, es lo que pienso yo, vamos. Y para así promover que la gente no se amontone en las capitales, nos quedamos cada uno en nuestro sitio, contaminamos menos, todos más felices, en fin, mucho mejor.
Sí, sería lo ideal.
Sí, pero
no, que más yo lo he pensado más de una vez. Yo ahora mismo muchas de las cosas que estoy haciendo ahora, yo me podría ir a vivir al pueblo allí a las Quimbambas si tuviera una conexión a internet decente con el que podría
claro, tener y
audio y demás. Pues,
y visto lo del teletrabajo, muchísima gente podría estar en la periferia en vez de en su...
Y muchísima gente.
Aquí en el centro.
Aquí las empresas son muy reticentes al tema del teletrabajo, pero bueno, ahora con el tema del coronavirus y tal, algunas ya se han dado cuenta de que está bien. Y luego que hay mucha gente que son autónomos y trabajan desde casa. Autónomos dentro del mundo de la tecnología y trabajan desde casa, programadores, tal, etcétera, que trabajan por su cuenta y a esos les da lo mismo estar en Madrid que estar en el último rincón perdido de Albacete. Probablemente estarían más tranquilos en Albacete y la vida es más barata.
Sí. No, claro, aquí está la creencia de que si estás en tu casa, que como que no vas a trabajar, cuando nosotros llevamos años y años especializados en no trabajar en la propia oficina.
Es que es eso. Además, lo de la oficina, además eso, lo que tú dices, hemos desarrollado el arte de ir a la oficina a tocarnos los huevos.
Claro, claro, en casa es donde estás perdido, donde trabajas porque dices, bueno, algo tendré que hacer.
El otro día lo decíamos, la audiencia de los podcasts en general ha bajado durante la cuarentena. Porque,
claro,
es cierto, la gente te escuchaba de camino al curro, pero muchos te escuchaban
efectivamente
al curro.
Sí, 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 yo no he escuchado nada desde que empezó la cuarentena y desde que dejé de trabajar. Pues mi escucha de podcast se ha visto reducida drásticamente, pero en un muchísimo por ciento. A lo mejor, pues es que no sé, es decir, el último podcast que escuché fue el que grabamos nosotros y para ver si me suena bien, o sea que, y el anterior a ese, pues no te, es que no te sé decir ahora mismo, alguno a lo mejor para dormir o alguna cosa así, pero no reseñable.
Yo solo me escucho a ratos La Vida Moderna. Todo claro. Lo que estoy oyendo durante la...
Pues sí, alguno de La Vida Moderna creo que lo he visto en YouTube, más que haberlo escuchado.
Por reírme un rato, pero vamos. Pues sí, el teletrabajo es una cosa que estaría muy bien y que mucha gente podría hacer. Y muchas empresas, muchas, podrían estar en cualquier otro sitio. ¿Qué sentido tiene que una empresa que sea puramente de desarrollo, de programación, tenga que estar en el centro de Madrid o en estos... polígonos de oficinas de Las Rozas, de Alcobendas, tal,
claro,
que es
no,
carísimo
es,
de
claro.
La muerte el alquiler de esas oficinas, es carísimo de la muerte para los empleados buscar un piso medianamente cercano, te compras un piso en el sur y te tiras claro. 2 horas al día.
Eso es lo que hemos hablado.
Es que no tiene sentido. No tiene
eso
sentido.
Es lo que hemos hablado mil veces, lo de la concentración de las empresas en según qué sitios, que es lo que al final favorece que se formen los atascazos en la hora punta de.
Y es cierto que hay sectores en los que tiene sentido, ¿vale? Pues tú tienes una fábrica de coches y al lado tienes las fábricas de componentes y al lado el que fabrica la luna de vidrio y tal. Y eso, pues sí, es normal que sea así. Pero si tienes una empresa de desarrollo, es que no necesitas ni sede, los puedes tener a cada uno en su casa. No necesitas
sí, pero
ni
está,
tener sede. Vamos.
Pero está muy guay, llegas a Alcobendas, ahí al Diversia, al polígono, y ves ahí el pedazo de edificio de Indra y cruzas la carretera y ahí está Capgemini y dices, ¡buah! Chaval.
En fin, es que me acabas de nombrar consultoras y además Indra.
Sí.
O sea, algún día de verdad alguien tiene que meter mano allí.
Alguien tiene que quemar todo eso.
O con metralleta, no sé. Pero vamos.
Yo no diré nada, yo solo sé que yo estuve allí.
En fin.
Que el GTA os dé ideas ahora que es online y gratis sobre qué hacer con esas empresas, chicos.
Bueno, oye, yo creo que al final, aunque ha habido especial Rockstar y tal, luego al final sí que hemos derivado en un freestyle canónico y eso es bonito.
Bueno, decir freestyle y canónico.
Sí,
no, pero bueno.
Sí. No, porque es un freestyle canónico significa que terminamos hablando de lo que sea que no tiene nada que ver con el tema inicial.
Sí, bueno, vale. Mira, esa es una cosa, por ejemplo, que volviendo al GTA Online que me mostré. Si tú quieres hacer una misión de moteros, te tienes que ir físicamente al club de moteros a ese ordenador que está ahí. No puedes hacerlo desde otro lado. Si quieres hacer una misión de la organización, te tienes que ir a la oficina de la organización, a ese ordenador que está ahí. ¿Qué pasa? ¿No hay internet? O sea,
pero tú no has visto Son of Anarchy.
Sí.
Claro, pues tienen que ir a la mesa a decidirlo. Pues esto es igual. Tú tienes que ir a tu PC de tu club de moteros a decir, pues muy bien, esta gente que tiene motos y se las pueden robar están en este sitio. ¿Habéis visto? Lo ves en Google Maps y vais.
Vi de Sons of Anarchy.
Pero eso en Sons of Anarchy y en el barrio igual, Gurney, en el barrio, cuando íbamos a hacer alguna pella, nos juntábamos todos en el PC del Juanma y ahí veíamos cómo hacer la misión y nos íbamos directos.
Sí, pero hoy día hay internet y hay móviles. No tenéis que, ni siquiera que juntaros. Os juntáis ya in situ para hacer la gamberrada que haya que hacer. Pero bueno, a ver, dentro de lo que son mecánicas de juego tiene sentido, claro. Si no sería todo demasiado.
Hay que moverse. Mira, nosotros lo que hacíamos para economizar es que si éramos 5 en el club de motos, mientras 4 iban a hacer la misión, el 5º se iba ya hacia su club de motos para que cuando la misión estuviera completada se salía justo del club, iniciaba el suyo, nos metíamos todos en su club y él iniciaba su misión. Y así no perdíamos, pero vamos, ni un segundo.
No, porque al iniciar la misión, automáticamente, estuviera donde estuviera el resto de la banda, aparecían todos en el club de moteros.
Claro, cuando tú estás en un edificio, te sale la opción, pero solo en el edificio, en el apartamento, en cualquier lado, de invitar a alguien. Si acepta tu invitación, le teletransportas directamente ahí. Ahí te ahorras un montón de kilómetros.
Oye, otra pregunta. Los negocios ilegales del club de moteros... hay dos tipos de misiones, una para conseguir suministros, para una fábrica de dinero falso o de lo que sea,
sí.
Y otras son las misiones de entrega. Las misiones de entrega sí son cooperativas, ¿vale? Si hay mucho que entregar, pues te salen allí 3 camiones, 3 lo que sea, y tienen que ir
con miembros. Sí, tienes que llevarlo entre varios, eso es un
pero pedazo. Las misiones de reabastecimiento, esas no son grupales, ¿no?
Pues
solo el presidente puede ir al negocio y decir, voy a iniciar una misión. No puede ir cualquier miembro para ir reabasteciendo.
No, iniciarlas, tanto la de venta como tal, solo va a hacer el presidente. Eso siempre. En cualquiera de los negocios, el jefe es el que manda. Los demás son los mandados. Además, una vez iniciada la misión, ya no te puedes salir de la empresa ni meterte. O sea, eso se queda cerrado hasta que se termine. Las de reabastecimiento, me suena además que también podías pagar para que te trajeran los suministros.
Para que te lo traigan, pero claro.
Pero claro, efectivamente, ahí estamos para ganar dinero y me suena que no está muy bien hecho. Yo en el negocio de moteros no me acuerdo cuál es el que tenía, no sé si tenía vendía cocaína o dinero falso o alguna cosa así. Pero sé que haciendo cálculos no me salía rentable el propio negocio y sobre todo que a la hora de vender estabas obligado a que fueran varios. Y claro, que si te lo joden te pierdes mucha pasta. Entonces ya te digo, yo cuando me quería dedicar a hacer dinero hacía o venta de suministros del búnker o robo de coches. Y entre esas dos cosas me movía. El club de moteros me dio...
Es para jugar.
Claro, el club de moteros da dinero cuando las misiones de club de moteros están por 2. Entonces ahí te pones a hacerlas con gente y sacas muchísimo, pero muchísimo, muchísimo dinero. Es lo que más dinero he visto que da. Pero cuando esas misiones están por 2. También el club de moteros que te permite tener, no sé si 7 o 8 personas en el mismo club, mientras que la empresa, los negocios VIP o cualquiera de los otros temas son 4 solo. Sí. Entonces, la diferencia a la hora de jugar es considerable, si sois varios.
Sí. Pero vamos, lo más lento es lo del tema de suministro, porque si los pagas, pues ganas menos, y si vas a conseguir
claro.
Tú, es que no puedes abrir varias misiones a la vez para que vayan todos los miembros, tal, es una...
Yo lo que me hacía mucho en el club de moteros con el negocio era entraba, hacía la misión de conseguir suministros para que eso empezara a crecer o lo que fuera y me salía. Porque si tú estás jugando con tu club de moteros activado, estás haciendo otras cosas, ahí es cuando están las posibilidades de que vengan y te roben. Si tú estás haciendo otra cosa mientras el club de moteros se siga generando, pero tú no estás en tu propio club de moteros, no existe la posibilidad de que vengan y te roben, porque además, aunque es en el modo online, el modo libre, te está haciendo la redada en tu negocio del club de moteros, que es independiente de tu club, o sea, la sede.
Sí.
Cuando vas, tú dices, bueno, es modo online, pues vas a saco, porque es como estás acostumbrado. Si me matan, ya volveré otra vez y seguiré matando. No. Aquí, si te matan durante esa misión de que estás haciendo la redada, se te cierran el club del negocio, se te joden todos los suministros y empezar desde el principio.
Pues sí, solo me ha pasado una vez, porque he contratado...
Y es una putada, a mí también me pasó solo una vez y fue la última.
Solo me ha pasado una vez, pero afortunadamente conseguí... Pues mira, no sabía que si te mataban...
Sí, durante esa misión de la redada alguno de los maderos te mata, te han jodido los suministros.
De casualidad me los cargué a todos sin que me mataran y perseguí el furgón donde habían secuestrado a mi gente y tal y cual.
A tu peña, claro, es verdad que se llevaba uno de tus hombres.
Y lo hice, pero no, pues mira, no sabía eso de que se te mataban tal. Ahora voy a ir con más miedo.
Y es que es eso, te lo precintan en el club de que tienes que, me suena que tienes que volver a pagar para traer los ingredientes. O sea, una pella buena, ¿eh? Yo ya te digo, entraba, cogía los suministros o lo que tuviera que hacer y vamos, a la mínima me salía, me metía a jefe empresario. Si eres jefe empresario no te pueden joder en el club de motos. Sí, sí. Porque tú siendo del club de motos puedes hacer cosas de ambas cosas, creo, y de ambos negocios. Pero mientras estás en el club de motos te pueden joder el negocio del club de motos. Pero mientras estás de jefe VIP no te pueden joder el negocio de motos. O sea, estate siempre en jefe VIP o fuera
no,
de sí, la...
No, nada más que si estás con el club de motos solo puedes hacer cosas del club de motos, no puedes hacer cosas de organización.
No, pero creo que sí sigue subiendo la barra o que sí que puedes pedir vehículos. Sí, que hay algún tipo de conjunto.
Puedes hacer cosas, pero me refiero que no puedes hacer misiones de organización si eres presidente de motero y no puedes hacer misiones de motero.
Si eres presidente de motero puedes pedir tu moto.
Sí,
eso es lo bueno. De entre todas las que tengas y te la ponen muy cerquita, mientras que si eres empresario el helicóptero no te lo pone lejos, pero el resto de vehículos te los deja un poco a tomar por culo. Pero vamos, si tienes un buzzer es como te tienes que mover con ese helicóptero de un lado para otro y te lo pone más o menos cerca. Lanzamisiles, ametralladora, todo para adelante.
El helicóptero lo tienes que pedir por Pegasus y te lo deja como siempre en los dos otros.
Sí, pero no es lo mismo pedirlo por Pegasus que desde la empresa.
¿Y cómo lo pides desde la empresa?
Por Pegasus te lo va a dejar en un helipuerto. Y si tú lo pides desde la empresa, te lo va a dejar en mitad de la carretera al lado, ¿sabes? Y por eso no es lo mismo.
Ostras, pues eso no lo había visto.
Y entonces te vas a ir moviendo de un lado para otro, pero vamos, que yo ya ni los aparcaba. Yo saltaba, me tiraba en paracaídas, hacía lo que tuviera que hacer. Al rato te deja pedir otra vez, pues lo pides otra vez. Y si no, sí, te puedes salir y pegarlo por Pegasus, pero Pegasus te deja los helicópteros en helipuertos.
Sí.
Si tú lo pides estando en la empresa, te lo va a dejar pues en la carretera de al lado. Excepto si estás en el edificio, que te lo va a dejar en la azotea igual.
Ah, pues mira, lo tendrá en Cuenca.
Claro, bueno, esos son trucos buenos, ¿eh? Hay sabiduría en esas palabras.
De todos modos, hay algo que no da mucho dinero, pero que está muy bien, y es tener tu discoteca. Y con un tipo ahí pinchando musiqueta y tal. No te va a dar mucho dinero, pero puedes bajar con tu personaje a la pista y darlo todo.
No, y además el nightclub, yo todavía no lo tengo, pero es necesario para ciertas cosas. Hay una misión, por ejemplo, gorda, que para hacerla tienes que tener un nightclub, y para conseguir el camión este, que es como una especie de sede móvil, tienes que tener un nightclub y tal. Que
no, creo que para la sede móvil con el búnker te vale, porque yo el nightclub no llegué a tenerlo.
Ah, pues mira.
Con el búnker o el hangar puedes tener ya el camión.
No, pero no prefiero el camión, me refiero al Terror Bite, este que sacaron luego, que es como más...
Ah, puede ser. Sé que hay un camión que es como un búnker, vamos, que puedes aparcar un coche dentro, de hecho.
Sí. Pues, en fin, oye, llevamos ya un buen rato.
Sí, una hora y pico hablando de GTA y similares.
Que habrá que ir a comer. Y, hombre. Oye, Puni, de verdad, muchas gracias por pasarte por aquí y por compartir tu sabiduría sobre los juegos de Rockstar con
nosotros. No, hombre, ha sido un placer.
Muchas cosas.
Sí, de todo lo que os pueda informar y ayudar, ya sabéis.
Sí, nosotros cuando hay que hacer alguna pregunta sobre Red Dead o sobre GTA, siempre recurrimos a él, le decimos que es nuestro gurú.
Tengo el juego escurrido.
Es un gurú. Nada, y recordaréis que al principio os dije que estaba muy bien relacionado con Hollywood, así que vais a tener que escuchar La casa de mi hermano para averiguar qué quería yo decir con eso y de sus relaciones con las estrellas de Hollywood.
Le puedo dejar salir si queréis a despedirse, le tengo confinado en la terraza desde el primer día.
Bueno, pues. Como tú quieras, pero hombre, era para que la gente se pasara por La casa de mi hermano.
Ah, pues entonces que se pasen,
os pasáis.
Eso, pasaros y os mando besitos. Es que no se le puede tener callado. Pues es que quiero mucho al Gurney y el otro, ¿cómo se llama? El Michael. Ah, sí, el loquito.
Ese.
Pues nada, aunque no lo parezca, ese que escucháis es The Rock, el mismísimo Dwayne Johnson en persona.
Campeón de la WWE.
De la misma.
Sí, y prota de una serie muy guapa que es Ballers. Muy buena serie. Bueno, pues Puni, señor Johnson, pues encantados de tenerlos por aquí y
igualmente
nos vemos en otra ocasión.
Venga, hasta la próxima.
Bueno, pues hemos echado un buen lunes aquí con nuestro amigo Puni, nos ha dado consejos sobre el GTA Online y sobre Red Dead Redemption. Jolín, me recuerda a un gag que había en 30 Rock. Bueno, aquí se llamó Rockefeller Plaza, creo, la serie.
Sí.
Que una de ellas tenía le habían dado un papel en una película llamada Rural Rural. Aquí lo doblaron como Rumor Rural. Y claro, siempre decía que el chiste de lo difícil que era de pronunciar. Lo que pasa, claro, Rumor Rural en castellano no parece tan difícil de pronunciar, pero Rural Rural era...
Hombre, pues aquí algo así chungo de pronunciar lo podrían haber llamado, traducido como Roblegordo o Robregordo. Es que ni siquiera me sabe. Es el único pueblo de Madrid que dice que cuando lo dice su nombre parece que estás borracho. Robregordo.
Robregordo.
¿A dónde vas a pasar el fin de semana? A Robregordo. ¿Dónde tienes una casa rural? A Robregordo.
En fin, pues eso. Se me ha ido la olla. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí.
De Robregordo y de animar la cuarentena, seguro.
Que vamos a animar la cuarentena con nuestro amigo Germán. Dios mío, de verdad, estoy fatal hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el día de hoy traje un corto que en su momento fue bastante conocido. Ganó el Oscar. Es un trabajo francés de tres animadores, François Loire, Hervé de Crécy y Ludovic Houplain, llamado Logorama. Todo logorama está hecho de imágenes de marcas, de logotipos y de mascotas de empresas. El corto trata sobre... Bueno, distintos personajes en donde aparece Ronald McDonald, el payaso de la famosa cadena de hamburguesas norteamericana, siendo un delincuente que roba, se escapa, hay tiroteos, secuestros, una película muy entretenida, es una sátira muy mordaz sobre todo este mundo y el comercio del gigante del norte. Bueno, para mí del norte, ¿no? El corto es muy entretenido. Está hablado en inglés, pero en YouTube está subido con subtítulos. Es muy entretenido. Dura 15 minutos, pero pareciese que durara 30 segundos. Porque la verdad que se pasa rapidísimo. Tiene un final que les dejo como el comentario para que lo pensemos juntos. A mí realmente no me gusta el final, pero el corto tiene algo que yo no sabría definir, que nos deja pensando. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que lo vean y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y una vez animada la cuarentena y recuperados nosotros un poquito el ser y la esencia, sí, sí, y el saber estar, pues bueno, una pena porque lo hemos recuperado cuando ya hemos terminado, Michael.
Claro, pero a ver, lo del saber estar, en fin, ¿lo tuvimos alguna vez?
Yo sé estar.
Ah, bueno, y parece
en la silla y estoy aquí. Sé estar aquí.
Claro.
Sentado físicamente, de cuerpo presente estoy. La cabeza, sí, ya es otra cosa.
Y de todos modos, también hay que decirlo, la culpa no es solo nuestra. Nos juntamos con Puni, claro, y yo es que sé cómo es. Y es sangre de mi sangre, y entonces, claro, pues yo ya sé que estar con él es, pues eso, una fantasía. Y provoca que tengamos este tipo de reacciones.
Puni es alucinógeno en sí.
Sí, o sea, tú te acercas a él y ya emana ese tipo.
¿Cómo era esto de qué bicho era aquel? Era un sapo que lo chupabas y era alucinógeno.
Pues no sé, el sapo alucinógeno.
Pues eso, pues a punir no hace falta ni chuparlo. Como ponerte cerca, ya está.
Un abrazo, hermano.
Un grande. No, Puni es un grande.
Sí.
Pues eso, os damos los métodos de contacto que se nos olvida la mitad, sí, de días. Arroba cuarentena dice en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com por correo, díasdejuego.com/cuarentena. Ahí tenéis los enlaces a todos los programas que hemos hecho y los enlaces a toda la información de cosas gratis y demás quedamos y ya está. Y en iVoox, en iTunes, donde quiera que nos escuchéis, pues nos podéis sacar así la manita, decir oli, y nosotros lo agradecemos siempre. Y pues ya está, Michael. Hemos echado el día.
Sí, sí. Hemos echado el día. Me voy a comer.
Venga, hasta mañana. Adiós.
Adiós.